Ser podcast.
Mirando desde mi balcón las transeúntes, haciendo de cuenta que estoy tomando apuntes. Y ella busca algo en su cartera, y yo me digo, ya llegó la primavera. Y la maceta enfrente se llenó de brotes, y allá abajo el barrio se llenó de escotes. Y la tarde se escapa verso adentro, y yo sigo buscando sin encontrar mi centro. Y pongo ladrillo sobre ladrillo y sigo sin dar con el estribillo. Y entonces me pregunto, ¿qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que te hizo abrir así? Tus miedos, tus piernas, tu calendario, las siete puertas sagradas de tu santuario, la extraña luz de tu cámara oscura, el infranqueable cerrojo de tu armadura.
Si hay una canción bonita y que retrate con maestría la vidilla de un barrio céntrico cualquiera, de cualquier ciudad, es esta que se llama Las Transeúntes, de Jorge Drexler. Él está asistiendo a la ceremonia de viandantes que pasan por su calle mientras trata de componer una canción. Pero podría estar haciendo cualquier otra cosa, podríamos ser cualquiera de nosotros, de los que vivimos en una ciudad, haciendo nuestra vida y viendo cómo otros practican su rutina. Pero esto está empezando a cambiar. El vecino es distinto cada semana porque el piso de al lado pasó a ser de alquiler vacacional. Y ya nadie baja los recados diarios porque los comercios ya son para turistas, no para vecinos de toda la vida.
Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría. Pero siempre que lo intento, ha salido ya el la escalera, me siento a silbar mi melodía.
Carmen París, en esta canción de Sabina, se mudaba de zona para ser más feliz, para mejorar de vida. Pero ahora muchos están teniendo que cambiar de barrio por lo contrario, para ser más infelices porque no pueden pagar los precios de las casas donde siempre vivieron ellos y sus vecinos. Ni tampoco pueden hacer una simple compra porque donde siempre hubo una panadería, ahora hay un gastrobar muy cool. Es que hasta la palabra para definir este fenómeno es muy cool. Se llama gentrificación. Y no, yo no me niego al progreso, me niego a que se comercie con el derecho a la vivienda. Buenas tardes y bienvenidos a La Ventana. Enseguida vamos a hablar con una experta en esto de que nos echen de casa para convertir el barrio en un parque temático. Pero antes saludamos a la artista Quan Su. Buenas tardes, Quan.
¿Qué tal? Buenas tardes, Iñaki.
Ella es quien pensó que deberíamos tratar este tema en La Ventana y allá vamos. Ya saben que la pueden encontrar en las redes sociales como Gazpacho Agridulce. Y también está con nosotros, como cada tarde, Matías Vallés, que es adjunto a la dirección del Diario de Mallorca desde Radio Mallorca. Buenas tardes, Matías.
Buenas tardes, Iñaki. ¿Cómo estamos?
Pues aquí tienes a Quan, que nos ha planteado este tema y hemos dicho, bueno, si es que al que no le toque este asunto es que o es muy rico o es muy tonto o vive en un sitio pequeño. Porque bueno, lo de... Sí, dime, Quan.
Nada, si es que a los ricos los están echando de Madrid también. O sea, acabo de ver una noticia que fortunas extranjeras, sobre todo de México y Estados Unidos, los estaban echando del barrio Chamberí. Y yo, mira, es que ni si eres rico tampoco te salvas, ¿eh?
Claro. ¿Cuándo viste tú que dijiste, voy a decirles a los de La Ventana, tenemos que hablar de esto porque ya me sobrepasa?
Bueno, es que yo he vivido la gentrificación antes de que se hablara. O sea, yo me he criado en la Costa del Sol. Entonces, antes de que estuviera de moda, yo le estaba allí viviendo con mucha asunción. No te diría ni naturalidad. O sea, tú asumías y ya está. Pero como soy súper curiosa, ahora me apetecía como reflexionar más, ¿no?, con vosotros, ¿no? Y pensar, ¿qué pasa antes y durante la gentrificación, ¿no? ¿Existe un después o ese después es marinador, ¿no? ¿Y quiénes son los principales actores en esto? o es todo culpa de Pedro Sánchez, como escuché ayer en la playa, ¿no?
Entonces,
es el fenómeno, es una cuestión de proporciones, ¿no? ¿Por qué los xenófilos, yo era xenófilo, o sea, favorable a los extranjeros y procuraba vivir como extranjero en mi tierra, hemos pasado a xenófobos? Y simplemente es una cuestión de cantidad. Voy a dar un ejemplo de mi geografía próxima. En Andratx, que es un municipio solamente conocido a escala mundial por Claudia Schiffer, Michael Schumacher y mucha gente de este tipo, ahora mismo, hoy, 4 de cada 5 compras de casas corresponden a extranjeros. 4 de cada 5. Si fuera 1 de cada 5 o 2 de cada 5, ya sería una barbaridad, o sea, un auténtico terremoto demográfico que obligaría a hacer tesis doctorales y estudios e incluso a legislar. Pero con 4 de cada 5, entonces eso es normal. O sea, que haya un municipio de este calibre, de decenas de miles de habitantes, con el 70-80% de extranjeros, es una cosa que no nos debe conmover ni nos debe afectar. Ese es un poco el problema, sobre todo si pensamos, como has puesto tú muy bien el énfasis, Iñaki, en el tema, es en que dónde están los que estaban antes aquí en Andratx, ¿no? ¿Dónde han tenido que ir?
¿Y cuánto dinero tenían aquellos y cuánto tienen los que han venido detrás?
Exacto, que ahora hablamos mucho de Ceuta, pero ¿de qué color es la gente que compra esas casas? Pregunto, claro, para yo, pues, saber, mira, ¿de dónde viene y qué apellido, ¿no? Para comprar casa.
Como no me arriesgo a decirlo yo, Juan, voy a emplear un tuit que hizo Gabriel Rufián. Dice, son rubios, él dijo esto.
Bueno, estamos hablando de esto precisamente el día que el Instituto Nacional de Estadística constata que el precio de la vivienda ha estado 24 meses sin parar de subir. O sea, llevamos 2 años en los que siempre la estadística dice que han subido los pisos. O sea, se han duplicado en este tiempo. Es una cosa alucinante. Desde 2014, que fue el punto más bajo después de haber sido toda la crisis inmobiliaria, resulta que ahora no solamente llevamos 24 meses sin parar de crecer, sino que si lo miramos con vistas de hace 12 años, desde 2014, se han duplicado los precios. De todos estos asuntos, decía que teníamos una experta que nos iba a poner un poco el foco en los sitios y en los datos más importantes, y que también nos la ha propuesto Quan Xu, que es Catalina Iannone. Buenas tardes, Catalina.
Hola, buenas tardes.
Ella es investigadora, trabaja en el campo de estudios culturales sobre la península ibérica y es profesora de la Universidad de Ohio. En realidad la hemos llamado también porque tiene un libro que publicó el año pasado que se llama Ciudades más allá de la crisis, raza, afecto y cultura urbana en la Iberia del siglo XXI. Y lo de la Iberia es porque es un estudio sobre España y Portugal, si no me equivoco, ¿no, Catalina?
Eso es, sí.
Bueno, hay una cosa que a mí me ha parecido de lo más llamativo, que es que tú dices que el arranque de esto que ahora llamamos gentrificación fue precisamente en 2008, cuando algunos gobiernos, ayuntamientos y demás pensaron cómo se podía salir de la crisis económica que precisamente estaba causada por un problema inmobiliario.
La crisis fue un punto clave, ¿no? Pero la mercantilización de las ciudades ya estaba en marcha mucho antes de 2008, ¿no? La crisis no la inventó, pero provocó una nueva oleada de políticas, inversión en el turismo, apostando por la inversión extranjera para salir de ese bache. Pero decir que empezó justo en ese momento, no, tampoco es cierto.
Ya, fue un momento en el que aquello tomó más importancia, aunque era un fenómeno que estaba siendo ya, diversificado por diferentes lugares y diferentes métodos. También te quería preguntar, porque habrá quien nos esté escuchando y con las definiciones blandas, digamos, que hemos dado hasta ahora, no sepa muy bien exactamente qué es la gentrificación.
Bueno, me alegra, sí, quiero aclarar eso, ¿no? Porque el término en sí viene de la socióloga británica Ruth Glass, que la acuñó en los años 60 para hablar de Londres. Lo usó para señalar la llegada de gente de clase alta, por eso dice gentry, ¿no? Sí. A los barrios obreros de la ciudad, pero el barrio obrero es el punto clave, ¿no? En términos estrictos es el proceso por el que un barrio obrero se convierte en un lugar con estatus, pero hoy es más bien un término paraguas. Yeah. Estamos usando la palabra para hablar del turismo, la turistificación, la masificación, el cambio de vecinos y muchas partes de las ciudades, no solo los barrios obreros, como dijo Chuen al principio cuando habló de Chamberí. Chamberí no es para nada y nunca ha sido un barrio obrero.
Bueno, es verdad, pasó de clase media a clase media alta, pero sí. Eso es un barrio de Madrid, para el que no lo sepa, perdonen el centralismo. Juan, por alusiones.
Sí, a mí me gusta mucho lo que habla del tema obrero y también como Cata también estudia la raza. Es decir, hemos hablado de la gente de qué color compra esas casas, ¿no? Y a mí me gustaría también preguntar, barrio obrero y raza, ¿cómo contribuye eso a la narrativa gentrificativa? ¿O de repente esto ya lavapiés no nos lo podemos permitir?
Bueno, yo voy a decir que, volviendo al uso del término, cuando hablo del uso tan expansivo, nos está señalando un descontento general con el modelo de ciudad actual, estando donde estemos, ¿no? O en Madrid, o en Málaga, o en otra parte de la península. No estamos contentos con, o las poblaciones no están contentos con la ciudad actual o el modelo que las trata como negocios. Luego, a la hora de denunciar estos cambios, nombrarlo no basta, que tenemos que pensar en qué genera estas condiciones, ¿no? Cómo poder defender un barrio, pero dejar que evolucionen, porque es otra parte de todo eso, que un hecho de la evolución urbanística es que las ciudades siempre están en esos procesos de cambio, y la raza está en ese punto, ¿no? Que hoy en día las ciudades españolas son cada vez más diversas, y a la hora de debatir y defender la comunidad o la ciudad que queremos, muchas veces caemos en las narrativas de la culpabilidad y asignar la culpabilidad a ciertas poblaciones.
Está Matías Vallés también escuchando.
Sí, te iba a decir, ha empezado Catalina Iñaki hablando de que todas las casas españolas han doblado su precio de 2014, o sea, la media, por tanto, todas. ¿A qué porcentaje cabría preguntarse de la población española le han doblado el sueldo en ese tiempo? A nadie, y desde luego no a los vecinos de esos barrios. Sin embargo, esas casas se están vendiendo. Entonces, si se doblan los precios y las casas se venden, es que alguien puede pagarlas, con lo cual llegamos a la famosa frase de "es el mercado amigo" de Rodrigo Rato y de Ábalos, que dijo algo parecido. Pero yo lo que te quería plantear es, en lenguaje estadounidense donde tú eres, Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, lo que predica es Nueva York para los neoyorquinos, que es un poco la esencia de lo que también está ocurriendo en España. ¿Eso es factible? Sí. ¿Eso se puede hacer? ¿Devolver la ciudad a sus habitantes tradicionales, digamos?
Bueno, lo de las habitantes tradicionales es un punto muy importante que debatir, ¿no? Porque cuando estamos hablando de la defensa de la ciudad o la necesidad de devolver la ciudad a ciertos habitantes, estamos hablando de la comunidad, ¿no? Pero ¿en qué comunidades estamos pensando? Pregunto yo.
Claro. En los desplazados, en quienes han tenido que vender sus viviendas y han dado paso a otra gente, cuidado, en contra de su voluntad, ¿eh? No es un proceso voluntario. Lo que tenemos ahora en las ciudades, y en concreto en la geografía que yo habito, es ciudadanos espaciales y temporales. Es decir, gente temporal que se ha pasado 20, 30 años en la isla, en Madrid, en Málaga, en todas estas ciudades afectadas, y los espaciales, que son los que han comprado. Es decir, una persona que ha pagado 2 millones, 1.800.000 euros por una vivienda es mucho más español que la mayoría de nosotros, no sé lo que habéis pagado vosotros, pero que la mayoría de nosotros, que en ningún caso podríamos haber pagado esto. Esta situación, este desplazamiento, que es la gentrificación, lo que hace es crear estos exiliados y contradice, porque se habla siempre mucho del derecho a desplazarse, es decir, podemos vivir donde queramos, sí, pero también hay un derecho, que lo plantea Enrico Letta en su informe Letta de la Unión Europea, derecho a quedarse, es decir, se está violentando el derecho a quedarse de mucha gente.
Claro, pero también hay gente recién llegada a la que hay que defender también. Cuando hablamos de la población migrante, de barrios diversos como el Raval, Lavapiés y otros barrios en la península ibérica, esas personas no llevan 20, bueno, algunos sí llevan 20 años, 30 años, pero forman parte de esas comunidades que también están siendo desplazadas, ¿no? Y por eso tenemos que pensar un poco en, cuando hablamos de la defensa de la comunidad, la diversidad de esa comunidad.
Catalina, si yo no he entendido mal y si no tú me corriges, en tu estudio tú haces, pones la lupa precisamente en Lavapiés, que lo has mencionado antes, y en otro barrio de Lisboa que se llama Mouraria. Y en ellos dos tú encuentras que pasó, entre otras cosas, algo así como que cuando llegó la crisis se les puso como ejemplo de barrios tradicionalmente obreros y multiculturales y que se puso como señuelo para que la gente viniera, para que invirtieran, para que estuvieran allí pasando una temporada, como diciendo, vienes al auténtico Madrid o al auténtico Mouraria, que además es multicultural. Pero resulta que eso era un señuelo, porque luego se ha convertido en un lugar donde ya no pueden vivir aquellas clases pobres que vivían antes.
Claro, sí. Pues en estos dos barrios se reúnen muchas de las tendencias que sigo en mi investigación, pero una de las ideas principales es la idea de la ciudad negocio, que es tratar la ciudad como una empresa que hay que hacer rentable, en vez de un lugar donde vivir, un lugar para sus habitantes, ¿no? Y en eso vemos en barrios diversos, multiculturales, históricamente estigmatizados como Mouraria o como Lavapiés, vemos que su propio carácter en esas instancias, la diversidad racial y cultural, se convierten en pilares de su marca, ¿no? Y eso es algo que hay que cuestionar también.
Claro. Quanzu, te toca el turno.
Sí, y yo pensaba también en cuanto hablamos de los actores, ¿no? Que contribuyen o que no contribuyan a esto. O sea, bueno, yo en verdad sé lo que piensa Cata, pero bueno, se lo voy a preguntar igual, ¿no? O sea, ¿crees que hay partes aliadas de la izquierda o de la derecha en favor de los ciudadanos y en contra de los desplazamientos?
Yo creo que este problema no es de un partido u otro, porque están todos los partidos atados a los beneficios del modelo de ciudad-negocio, al turismo, a la construcción y a la inversión. Y lo que solemos querer es encontrar una respuesta fácil, un culpable, un chivo expiatorio fácil, ¿no? Pero hay varios actores que contribuyen a estos procesos y para seguir adelante, en vez de decir solo identificar y hablar de los culpables, que ya sabemos quiénes son, no hay un solo culpable, pero hay muchos vehículos de la gentrificación, tenemos que pensar en las alternativas a esos procesos y a cómo a través de cómo defender activamente a quien no genera capital en esos contextos, sea quien sea.
Oye, me encanta lo del verbo defender porque es muy explícito. Quería preguntarte la cuestión del millón, que es, ¿cómo defendemos a esa gente que no quiere irse de los barrios y que no quiere ser necesariamente productiva dentro de su ciudad en el sentido turístico? Pero a cambio seguimos consintiendo en el mejor sentido que haya un progreso social y económico y que la transformación natural de cualquier cosa de la vida, por ejemplo de los barrios, siga dándose. ¿Tú, cuál sería el equilibrio que tú piensas que sería el posible?
Pues yo diría primero lo que ha dicho Chuenal, no contar con la ayuda de arriba para abajo, de los partidos políticos, y empezar en la comunidad, ¿no? Empezar en la escala pequeña, porque podemos hacer intervenciones a pequeña escala, cooperativas, autogestión, colaboración comunitaria. Una cosa que estamos lamentando es la falta de comunidad en esos espacios, la desaparición del vecino. ¿Cómo podemos construir esas redes para poder actuar desde una escala pequeña si la gran reforma no va a bajar desde arriba? Y segundo, pensar en cómo hablamos de este proceso, qué ideas optimistas, qué ideas nostálgicas tenemos pegadas a nuestros barrios cuando hablamos de lo auténtico, cuando lamentamos la pérdida de lo de siempre, y cómo esas mismas narrativas, esos debates, a veces frenan lo que tenemos que hacer para seguir adelante.
Pues una conversación que podríamos tener, llevamos con ella unos 20 minutos, podríamos tener otras 20 horas más bien, porque es un tema difícil y que nos afecta mucho a todos, pero creo que ha sido suficientemente aclaratorio. Gracias sobre todo a la ayuda de Catalina Iannone, que es, que es profesora de la Universidad de Ohio y que, si quieren ustedes buscarlo en internet, ha hecho este estudio fantástico que se llama Ciudades más allá de la crisis, raza, afecto y cultura urbana en la Iberia del siglo XXI. Lo dicho, volveremos a hablar del asunto porque desgraciadamente nos afecta mucho y a todos. Un abrazo muy fuerte y gracias por estar en La Ventana.
A vosotros, gracias.
Y vamos de un extremo al otro, porque estábamos hablando de ciudades que quieren convertirse en parques temáticos a ciudades que simplemente quieren hacer la vida normal y corriente y seguir vendiendo en sus tiendas y que sus propios vecinos, que no tienen ningún problema de gentrificación por ahora, sigan haciendo una vida normal. Estoy hablando de Ceuta, porque el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, estaba este lunes en Ceuta para conocer de primera mano la situación económica de la ciudad y para avanzar en un plan de apoyo a los sectores más afectados, que ya saben ustedes que son muchos porque la crisis migratoria está siendo poderosa. Una visita que además se produce después de que la Cámara de Comercio de Ceuta alertara de que la economía ceutí podría registrar pérdidas de más de 27 millones de euros durante el mes de agosto, solo durante el mes de agosto, si la situación se prolonga. Saludamos al secretario general de la Cámara de Comercio de Ceuta, Joaquín Mollinedo. Buenas tardes. Joaquín Mollinedo, buenas tardes. No sé si lo tenemos ahí. Bueno, sí, seguimos teniendo a Matías y a Kwansu. Lo del asunto de Ceuta, en realidad es un asunto completamente contrario, como decía yo antes, que es el de poder hacer una economía normal y corriente. O sea, bajar a comprar el pan y que el señor de la panadería pueda abrir y que todo el mundo esté seguro en sus comercios y que todo el mundo pueda, los ciudadanos de a pie, pues puedan seguir haciendo una vida corriente, que creo que no es lo que está siendo últimamente. Creo que ya tenemos a Joaquín Mollinedo al teléfono. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Joaquín, estábamos preguntándonos aquí si así, por empezar una pregunta blanda, si la gente está pudiendo hacer una vida, digamos, comercial, normal y corriente estos días en Ceuta.
No, qué va. Sí, la vida comercial y la vida empresarial, sobre todo el sector servicios, que es la base de la economía de Ceuta, no está siendo normal ni por desgracia tiene perspectiva ahora mismo de que se normalice. Muchos comercios y sobre todo mucha hostelería ha aprovechado la bajada de ventas para adelantar vacaciones. Y los comercios tienen una actividad comercial baja, muy baja, muy baja, muy baja. Yo, las cifras que has comentado anteriormente, estamos revisándola ahora porque prometimos que vas a hacer una actualización a final de agosto y la verdad es que, por desgracia, creo que nos hemos quedado cortos.
O sea que esperáis que sea todavía más poderoso. Nosotros imaginamos tiendas en Ceuta, pero no sé si hay algún tipo de industria o similar, porque usted hablaba de empresas en general. ¿Qué más tipo de actividad económica hay aparte del comercio, digamos, de calle en Ceuta?
Ceuta tiene principalmente dos grandes sectores. Uno, lo que es el sector servicios, predominado por en el comercio y la hostelería. Y luego es verdad que en los últimos años, que el esfuerzo importante que ha realizado la ciudad en atraer empresas tecnológicas. También tenemos un peso importante de empresas tecnológicas, sobre todo relacionadas con el juego online, con servicios que se dan desde Ceuta a través de Internet. Pero esos son los dos principales sectores. Es verdad que el otro no se ha afectado, pero sí está afectando a futuras inversiones que se han quedado paralizadas, que no han comunicado a la Cámara, que se quedan en stand-by hasta ver cómo evoluciona. Y el sector servicios, que es el que principalmente el comercio da más empleo, el que se está viendo más afectado.
Matías Vallés.
Sí, sí. Entonces, Joaquín, ¿qué ocurre en este sector servicios? Que supongo comercio, hostelería, bares, restaurantes, han cerrado, tienen menos cifra de negocio, están asustados. ¿Por qué se ha dado esta situación que conduce a pérdidas de decenas de millones de euros?
Pues porque sencillamente, en primer lugar, porque si hablamos del turismo, que tiene incidencia en el sector del comercio y el turismo, las cancelaciones han sido superiores al 90%. Es lógico y normal pensar que las personas que venían a nuestra ciudad para disfrutar de un ambiente turístico de vacaciones, pues ante las imágenes que se han sido difundidas y que ocurren en nuestra ciudad, pues ha habido cancelaciones masivas a partir de casi al inicio de la feria. Luego también la cancelación de las ferias patronales, como no solamente en Ceuta, sino que en otras ciudades y otros territorios, Málaga, Sevilla, Jerez, todas las ferias generan alrededor de sí misma una actividad económica muy importante. Y por último, que la gente en Ceuta no está saliendo. La gente en Ceuta tiene miedo, hay una sensación de inseguridad y la gente en Ceuta, como me decía un empresario de comercio, para que la gente te compre tiene que haber alegría. La gente tiene que salir y tener ganas de gastar y ahora mismo la gente pues está retraída en las casas, no salen a comprar. Ese paseo que tú das y que dices, ah, mira, un escaparate, voy a entrar, eso no está dando y también lo está notando efectivamente ese estado de la hostelería y de forma muy importante.
Consu.
Sí, yo tenía una pregunta también porque hace tiempo vi este documental que se llama Melillense, que también tiene sus X años, ¿no? Pero hablaban de cómo un motor importante económico de la ciudad era el comercio, pero no el comercio solo de Melilla, de la ciudadanía de Melilla, ¿no? Porque era un comercio pequeño, sino que cuando las fronteras eran más laxas había mucho comercio que venía de Marruecos y que era el motor económico de la ciudad. Una vez que eso se cerró y se le daba la espalda, que eso decía el entrevistado, al que llamaban el culi, a ver si me escucha, ¿no? Pero muy interesante saber de, vale, los comercios, pero quienes compran, ¿no? Que ahora mismo a lo mejor, cuando decimos lo normal en una ciudad como Ceuta o una ciudad como Melilla no es lo normal como una ciudad en la península, ¿no? En cuanto a comercio o en cuanto a un día normal en una ciudad que hace frontera.
A ver, el comercio que es este señor hablaba principalmente era el comercio atípico, que eso se cortó antes del 2020. A partir del 2020, tenga en cuenta que 2020 y 2021 la Unión Europea cerró por el tema del COVID la frontera. Luego, a raíz de la entrada a la frontera, a partir del COVID, ya la entrada de personas marroquíes a Ceuta se hace con visado, es decir, antes era una excepción de tratado de Schengen. Por lo tanto, dentro de este informe hablamos también del impacto del turista marroquí. Es decir, no tanto el cliente que usted está hablando, sino que es verdad que en el mes de agosto, aprovechando que la zona del norte de Marruecos hay muchas zonas turísticas y de lujo, es verdad que había una serie de turistas marroquíes que pasaban en la frontera y consumían y compraban en nuestra ciudad. Eso también está recogido dentro del impacto económico que hemos hablado. Pero es verdad que a raíz de la frontera, de los cambios que lo estoy diciendo yo, sobre todo a raíz de 2021, porque estuvo la frontera cerrada y el hecho de exigir el visado, el comercio y la hostelería de Ceuta y también de Melilla ya no dependen como dependían anteriormente de la zona de influencia de Marruecos que tenemos alrededor.
Yo quería hacerle la pregunta más directa de todas, que es hoy que está allí el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Ustedes se verán con él y yo quería saber...
Mañana
se verán con él, sí.
Sí.
Quería preguntarle cuáles son exactamente las medidas urgentes que ustedes le van a proponer al vicepresidente del gobierno, las más concretas que a ustedes se le ocurra.
Bueno, nosotros tenemos dos medidas básicas. Uno, el de una ayuda para directa a las empresas para la supervivencia y compensación de los gastos generados. Y dos, la aplicación, igual que se ha aplicado en un Real Decreto que se ha aplicado a las zonas que han sido afectadas por los incendios en Madrid u otras zonas, una aplicación que permita, de ese Real Decreto, que permita la conservación del empleo. Para nosotros es muy importante también conservar el empleo. Tengan en cuenta que nuestro tejido productivo está compuesto casi todo por microempresas y autónomos. Y como le he dicho, nuestro tejido productivo está en servicios y tecnológico. Es decir, que no podemos, otros mercados no pueden absorber de forma natural, como ocurriría en el resto de la península, el desempleo. Entonces, queremos un sistema protector que nos permita, si hace falta, hacer ERTE controlado, en el que los trabajadores, por ejemplo, tengan una gratificación y se les complete el sueldo, que haya paralizaciones y moratorias de la seguridad social. Es decir, unas medidas concretas que permitan de forma urgente que lo que se está destruyendo se pare y, por lo menos hasta que se decomponga la situación, bueno, pues esa empresa y ese tejido productivo pequeño pues pueda sobrevivir hasta que, bueno, hasta que veamos cómo reconduce la situación. Y evidentemente después tiene que estar esto ir acompañado con medidas muy importantes de lavado de la imagen de Ceuta, porque la imagen turística, claro, de nuestra ciudad y la imagen de territorio de inversión en nuestra ciudad está, como usted comprenderá, altamente dañada.
Pues les deseamos mucha suerte desde la ventana en su reunión con el
Muchísimas
ministro de
gracias.
Economía, con Carlos Cuerpo, y nada, le damos mucho mucho ánimo.
Y le agradecemos que se acuerden de nosotros.
No, ha sido un placer, estaría bueno también, estamos allí siempre que hace falta. Gracias, Joaquín Mollinedo, secretario general
Muchísimas
de la
gracias.
Cámara de Comercio de Ceuta.
Podré morir, mi corazón no lo tengo aquí. Allá me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón.
Carlos León Amores, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iñaki?
¿Cuántas veces has salido tú de Cuba?
Unas cuantas.
Entrado,
he salido, he vuelto al Caribe. Sí,
acabas de volver del Caribe precisamente también, ¿no? ¿De dónde venías?
Prácticamente voy una semana cada mes.
Que sepas que están vigilándote todo lo que digas, por si acaso, Quan Xu, que es artista, y Matías Vallés. Hemos traído a Carlos León porque acaba de publicar un libro precioso que se llama Hundidos, cuatro siglos de historia entre España... cuatro siglos de historia de España, 1492-1898, que fue cuando se perdió Cuba precisamente. ¿Tú has elegido ese periodo para este libro sobre arqueología submarina exactamente? ¿Por qué?
Bueno, la idea, que como arqueólogo submarino siempre me ha interesado los barcos españoles hundidos en América en general, y la verdad es que la presencia española en América empieza con un naufragio, que es el de la nao Santa María, que se hunde en las costas de lo que hoy es Haití, y termina con otro naufragio, que es el de la flota de Cervera. Entonces he buscado para este libro 16 relatos, que son 16 tragedias navales, que engloban más o menos como unos 75 barcos hundidos, y que van pasando por todos los periodos históricos y al final pues nos van contando un poco la historia de España, de los fracasos, no de las grandes batallas ganadas y tal, sino de esos barcos que, además de hacer historia, hicieron arqueología porque se hundieron.
Claro, es que estamos viendo que se está secando el Rin, el Danubio, están apareciendo todo tipo de cosas, el Tíber, están apareciendo todo tipo de restos históricos y arqueológicos, y Carlos León hace lo contrario. O sea, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Entonces él se sumerge, y como buen arqueólogo submarino, tal como dice él, que es doctor en arqueología, no crean que es una afición así que cogió un domingo por la tarde, pues se dedica a eso, a encontrar restos. Si tú tuvieras que decirme el momento más emocionante de todas las historias que tú has vivido buceando y viendo con tus propios ojos todos esos pecios, ¿cuál sería?
Bueno, nosotros hemos trabajado mucho y la verdad que a mí me ha impactado siempre el trabajo que hicimos en la República Dominicana, en las costas de Miches, en un barco que transportaba mercurio, y en el que, además de la parte arqueológica, de encontrar ahí muchos restos en muy buenas condiciones del barco hundido, de un navío del siglo XVIII, además es que paralelamente encontramos un montón de documentos en el Archivo de Indias de los supervivientes de ese barco. Entonces, esa forma de conectar la historia con la arqueología me parece casi más importante que haber encontrado. También hemos localizado, claro, desde joyas hasta monedas, restos de cerámicas, etcétera, muchas cosas que nos conforman un poco la cultura material de ese barco, de ese momento, ¿no? Pero me interesa mucho esa combinación entre la historia y la arqueología.
Es que la arqueología submarina tiene una dimensión romántica que es comparable a la propia navegación de aquellos años, ¿no? Hoy. Y entonces, pero lo que te iba a preguntar, también hay un aspecto económico, hay gente que evidentemente quiere rescatar estos peces con objeto de rentabilizarlos. ¿Es un buen momento para los cazatesoros? ¿Supone un enemigo para vosotros?
Bueno, siempre han sido un enemigo. El problema es que en muchos países han tenido mucha permisividad. Entonces, en el Caribe y en el entorno, por ejemplo, también de las costas de Florida, etcétera, pues han proliferado mucho los piratas modernos. Ya lo hicieron en su época, porque la piratería existe desde que empezaron a hundirse barcos en españoles, casi todos, cargados con grandes cargamentos de oro y de plata que venían de vuelta para España. Y la piratería de la época, del siglo XVII, pues surgió ya ahí al hilo de esos naufragios. Pero lo que nos preocupa son esos buscadores de tesoros modernos, actuales, que desde que se generalizó un poco el buceo con escafandra autónoma, que nos facilita mucho llegar al fondo submarino, pues no han parado de destrozar barcos hundidos, sin tener en cuenta que son yacimientos arqueológicos y que en la arqueología el contexto es fundamental para entender cómo fue el suceso, qué personas estaban allí, cómo estaban colocadas, etcétera, cuál era la cultura material, qué es lo que, a dónde iban, cómo era la vida a bordo, etcétera. Todo esto nos lo cuenta si hay un contexto. Si lo destrozan, pues al final lo único que tenemos son objetos colocados en un museo y poco más.
Los oyentes de La Ventana recordarán que en 2007, lo digo por esto de los piratas que andan cazando tesoros, en 2007 decía la empresa estadounidense Odyssey Marine, recordarán que encontró una fragata española, Nuestra Señora de las Mercedes, que había sido hundida en 1804, y entonces la compañía extrajo de forma ilegal y cerca de 500.000 monedas de oro y de plata, en fin, la llevó a Estados Unidos. Hubo un litigio bastante largo que duró, creo que hasta 2012. Total, que a raíz de esto creo que el gobierno español decide investigar y hacer una especie de inventario de qué es todo lo que hay sumergido en el que tú has estado trabajando, ¿no?
Sí, también surge, claro, en ese momento, la verdad que todo lo de Odyssey y la fragata Mercedes en aquel momento pues fue un auténtico desastre, pero provocó el que los gobiernos se hicieran la pregunta, bueno, ¿cuántos barcos más como este tenemos hundidos por todas las aguas, ¿no? Entonces yo empecé y propuse un inventario de barcos hundidos en españoles en América, que es el territorio que yo más conozco, y comencé a trabajar para el Ministerio de Cultura. Y la verdad es que el trabajo, que hemos estado casi 5 años ininterrumpido, ¿no? Y luego a veces, bueno, hemos parado, hemos tenido periodos de mayor y menor actividad, pero llevamos localizados casi 800 barcos españoles hundidos en América. Es decir, es que al final hablamos de la fragata Mercedes, que está en costas nuestras, ¿no? En este caso en costas de Portugal. Pero la cantidad de barcos que tenemos hundidos allí es brutal. Yo creo que por los datos que empezamos a tener, pues está en torno a los 1.000 barcos españoles hundidos en América.
Claro. ¿Y qué se hace con esos barcos? Es decir, porque están en América, son barcos españoles, pero las cosas en su momento se crearon en América, ¿no? Se pretende dejar ahí, se pretende llevar a un museo, o sea, ¿qué pasa después?
Bueno, la política general es que hay una convención de UNESCO de 2001 que algunos países del entorno americano han ratificado y la siguen al pie de la letra, y hay otros países que tienen sus propias legislaciones sobre patrimonio subacuático. Lo normal es que haya una colaboración entre los países en los que está hundido un barco español y España, por ser, digamos, el dueño, digamos, un poco de la embarcación. Pero lo normal es que se queden en los sitios. Normalmente España solo reclama cuando hay una posibilidad de expolio, cuando hay un expolio ya confirmado, ¿no? Pero normalmente son yacimientos arqueológicos que están en territorio, en aguas americanas, y normalmente pues los países, a veces con colaboración española, pues son capaces de sacar esos, hacer una buena excavación, una buena intervención y sacar las cosas y ponerlas en sus museos, ¿no?
Porque estos 800 barcos de los que hablas, o 1 millar de barcos, por generalizar, ¿cumplen con este mito de que están cargados de lingotes de plata y oro?
No.
Vaya. Esto es el One Piece.
Se estaba poniendo ya el neopreno. Ya
estaba yo pensando, sí. No. La mayoría la mayoría están en muy poca profundidad, porque los barcos se hunden cuando chocan con la costa, no se hunden en medio del mar. Entonces, normalmente están en poca profundidad. Ya en la época, si se hundieron en el siglo XVII, XVIII, que es cuando más comercio hay de oro y plata, se recupera todo lo que se puede en la época. Y tenemos, lo que sí tenemos son muchos documentos que tienen que ver con la acción que hizo España en ese momento para recuperar esos cargamentos, porque aparte de ser pioneros en la navegación, ¿no?, en este sentido, pues también lo fuimos en el buceo. O sea, nadie ha hecho ni tiene tantos inventos relacionados con el buceo como España, que están dibujos, descripciones, etcétera, que están en nuestros archivos guardados y son espectaculares, son como unos dibujos marcianos, ¿no?, de Leonardo da Vinci, pero del siglo XVI o XVII. Entonces se recuperaban en gran parte. Y la otra parte, pues no todos los barcos vienen cargados de materiales que son caudales o que son oro, joyas y tal. Ahí hemos encontrado barcos con mercurio, barcos con pieles, barcos con grana cochinilla, con tintes, con hay de todo.
No se mueva nadie de ahí, ni los oyentes de La Ventana, ni Juan ni Matías, porque seguimos hablando enseguida con Carlos León de este libro precioso sobre arqueología submarina que repasa pues todos esos pecios que ha ido encontrando él con sus aletas y su neopreno. Volvemos enseguida.
Cigarette rate sur ta mandoline, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que sur le ciel de l'Italie. Et quand t'as canté de ta voix caline, mon petit bambino, et te chante donc que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux.
La Ventana, con Iñaki de la Torre. La Ventana siempre está abierta en nuestras redes sociales. Síguenos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
En un mundo donde los algoritmos eligen qué te interesa, a quién escuchar,
estos son los temas más virales de hoy.
¿Y qué es relevante? Tú haces algo revolucionario. Elegir por ti mismo. Eliges profundizar, entender lo que pasa, conocer otros puntos de vista y sacar tus propias conclusiones. Eliges Hora 25. Y es que nuestro algoritmo eres tú. Hora 25. Cadena Ser. El poder de la conversación.
¡Ojo que se vuelve a acercar al área! ¡Mano a mano con Casillas! ¡Amaga hacia un lado, se dirige hacia el otro y gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Marca! ¡Marca por fin la última casilla en su declaración de la renta!
Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito...
¡Vinicius por la izquierda! ¡Mételo, Vini! ¡Mételo, Vini!
Un extra de emoción. ¡Gol, gol, gol! Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena Ser. El humor está en la Ser.
No me voy a hacer de menos, que esto es algo que suelo hacer. Me llegan cosas muy chulas y estoy muy contenta.
Esto es lo que te ha dicho tu terapeuta, lo sí, tienes que verbalizar.
Parece que estoy en terapia.
Y soy una persona increíble, me va a ir increíble.
Y sí, me lo merezco.
Y me lo merezco, me lo merezco.
Y me hablo bien.
Vamos a hablar de las cosas más locas que te han llegado.
Se ve claramente que no me he operado las tetas, pero me lo han ofrecido muchas veces.
¿Ah, sí?
Sí, 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 tanto que he llegado a dudar.
Cadena Ser, la radio con mejor humor. La economía mundial, las conversaciones con Millás o la Fórmula 1. Todo en el coche, en el metro
y en cuanto al tiempo estamos ante otra
o en la ducha.
Se circula con normalidad hasta ahora en las carreteras.
La vida y la radio en tiempo real en nuestra app y en cadenaser.com. Vayas donde vayas, estamos contigo. Cadena Ser.
¿Sabías que ya puedes unirte al canal de WhatsApp de la SER? Si quieres estar al día de las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas, búscanos como Cadena SER y empieza a disfrutar de primera mano del contenido de tu radio favorita.
El poder de la conversación.
Las 5 menos 8 en la península, una hora menos en Canarias. Seguimos con Carlos León, arqueólogo submarino, y por supuesto con Quan Chu y con Matías Vallés, hablando de eso, de los hundimientos que se recogen en un libro precioso que yo tengo en mis manos, que es Hundidos, 4 siglos de historia de España, 1492-1898, que es precisamente cuando se perdió Cuba, como decía yo antes. Y quería que volviéramos al primer caso que se relata en ese libro, que es el hundimiento de la Santa María, que todos recordamos de la primera expedición, si yo no me equivoco, de la primera expedición de Colón. Pero creo que es un caso muy peculiar el de este barco.
Sí, la verdad que sí. En realidad no se hunde, lo que hace es que encalla, ¿no? Justo se había ido a dormir Colón en ese momento, iba en la Santa María, y bueno, pues el que le tocaba la guardia le dejó el mando al... El timón. Grumete, y ese grumete pues cometió la imprudencia, el becario cometió la imprudencia de, bueno, pues no se dio cuenta y chocó. El primero que se dio cuenta además y salió despavorido del camarote y tal fue Colón, que notó que efectivamente el barco no se había hundido, pero sí había rozado ligeramente el fondo, y entonces ahí el barco deja de navegar, se inclina hacia un lado y entonces es un problema.
Te advierto que esa broma cariñosa de becario en este programa no funciona porque son los becarios buenísimos todos los que tenemos aquí. No, y lo digo en serio, lo digo muy en serio. Mira, es muy bonito porque creo que hay un diario de a bordo donde sí. Colón describe lo que pasó esa noche que aparece en el libro.
Quiso nuestro señor que a las 12 horas de la noche, como habían visto acostar y reposar al almirante y veían que era calma muerta y la mar como una escudilla, todos se acostaron a dormir y quedó el gobernalle en la mano de aquel muchacho, y las aguas que corrían llevaron la nao sobre uno de aquellos bancos, los cuales, puesto que fuese de noche, sonaban que de una grande legua se oyeran y vieran. El mozo, que sintió el gobernalle y oyó el sonido de la mar, dio voces, a las cuales salió el almirante y fue tan presto que aún ninguno había sentido que estuviesen encallados.
Es impresionante lo de leer al propio Colón contando cómo fue su aventura allí. ¿Qué parte hay de estudiar antes de irse a hacer una expedición como esta?
Bueno, claro, los textos no siempre cuentan la verdad. Es decir, a veces lo que nos ocurre también, o en algunos casos, los arqueólogos submarinos que han trabajado en barcos en los que hay documentación histórica, es que lo que se han encontrado resulta que no era verdad. ¿Por qué? Pues porque a veces también los que mandan el barco no quieren reconocer sus errores. Entonces a veces se cuentan versiones que no son exactamente esas. Sobre todo también eso ocurre mucho cuando hay combates. A veces los cañones no estaban preparados para disparar y entonces tú dices, no, inmediatamente nos pusimos a disparar al enemigo, y en mentira, los cañones estaban trincados o abatiportados porque llevábamos un cargamento enorme y no queríamos quitarle espacio a la carga para dársela a los cañones. O sea, esas cosas pasan y la arqueología a veces nos cuenta las cosas como son, porque la arqueología no miente.
Es curioso que la nave capitana que aguantó toda la travesía de España a América luego se hunda por un accidente que parece pues un poco nimio, ¿no? Y con estas componentes incluso de descuido. Pero yo te quería decir, en este caso, 1492 y los siguientes con estas naves, sin saber ni siquiera dónde iban, con la perspectiva actual, es una locura, ¿no? Estos navegantes era como lanzarse a la luna, era un auténtico despropósito.
Era una locura y el error que cometieron pues fue en principio para Cristóbal Colón lo tomó como fatal, una cosa, bueno, terrible, como nos ha pasado esto y tal, pero luego cuando vio que el cacique Huacanagarís con sus indios, que es con el que había quedado para hablar y conocerse, venían en sus canoas a ayudarle a sacar las cosas de la nao y salvarlas a tierra, vio que venían con pepitas de oro y adornos de oro y tal, dijo, vale, espérate, que a lo mejor esto, que me había parecido un desastre y un castigo divino, pues resulta que no. Resulta que es que, y en su diario lo dice, entonces me di cuenta que efectivamente Dios me había puesto ese desastre por delante para que me fijara en este sitio, porque si no lo hubiera pasado por delante, ¿no? Eso es verdad, eso fue así, y luego la navegación, claro, la navegación al Atlántico, cruzar el Atlántico, ¿no? Que es finalmente lo que Colón hace, pues es complicado, pero también es verdad que es un gracias a los vientos alisios bajando de las Canarias, pues se llegan con cierta facilidad. Es decir, en el fondo se convirtió los vientos alisios y la navegación de un lado para otro convirtió, digamos, en un paso del tiempo, ¿no? Es como un túnel del tiempo en el que tú puedes pasar y pasas desde el siglo XV a la prehistoria. Porque es que, claro, se conecta el siglo XV y todo el Renacimiento y toda nuestra historia europea de repente con unos taínos que están en una pequeña islita, o tanto en Cuba como en República Dominicana o en Bahamas, que están prácticamente en el Neolítico, casi con una agricultura muy, muy primigenia, con lo cual se conectan ahí miles de años. Es como si viniera ahora unos tipos de dentro de 4.000 años a vernos, ¿no?
Pues con esto quítate tú para ponerme yo, porque lo que tengo ganas yo es de hacer el trabajo de Carlos León. Y canción muy caribeña, por cierto, de la Fania. Despedimos este ratito de La Ventana, fantástico, que hemos dedicado a repasar este libro, Hundidos, 4 siglos de historia de España y América desde las profundidades, para que decir el nombre completo, que es de Alianza Editorial. Carlos León, aquí te esperamos cuando vuelvas a estar dándote esos chapuzones que tanta envidia nos da.
Aquí volveré y os seguiré contando historias.
Un gusto oírte y mucha suerte con este libro.
Gracias, Iñaki.
Juan Su, Matías Vallés, muchísimas gracias por haber estado en este último chapuzón también.
Sí, Hundidos es un título polisémico, Iñaki, tiene distintos significados.
Sí,
¿eh?
Sí, ya lo sé.
Pero bueno, bueno.
Vienen ya los servicios informativos, gracias a los dos por haber estado, gracias.
Un abrazo.
Un placer, hasta ahora. Un abrazo.
Y en cuanto acabe el boletín, vienen las rutas sonoras de Jacobo Rivero. Les esperamos enseguida. ¿Sí?
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.